levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Uso este medio para bendecir a mi Dios y a mi Padre, que también es tu Dios y tu Padre. Y oro a Él por tu vida para que entre a ti, a tu casa, así como la luz del sol ilumina toda la tierra, la gracia del Señor también llegue a ti para edificación. Me siento feliz de ser un instrumento de bendición para tu vida y quiero darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el Señor nuestro Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día, Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versos 15 y 16, y dice así: Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Que Dios nos bendiga como hace siempre, a través de la palabra. Esta palabra, Dios se la dio a Salomón como respuesta a su oración, cuando él dedicó el templo al Señor. Pero es una palabra que revela y expresa el sentir de Dios. Y es una promesa de Dios a favor de su pueblo, de todas las edades. Entonces, hay tres cosas que representan la presencia de Dios que Él prometió poner o depositar en medio de su pueblo. Su nombre, que significa su naturaleza, su carácter y que es su persona a la vez. Ya lo estudiamos. Lo segundo son sus ojos, que representan el rostro del Señor. El cuidado, la protección de Dios con su pueblo. Lo tercero es pondré mi corazón, mi nombre, mis ojos y mi corazón. Y vamos a estudiar hoy lo que significa el corazón de Dios. La Biblia, Dios en la Escritura habla poco de su corazón. Muy poco, o sea, Dios no define lo que es su corazón, no describe, por lo menos directamente, lo que es su corazón. La Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. Dios dijo también en primera de Samuel capítulo 2 que iba a levantar un sacerdocio o un sacerdote conforme a su corazón. ¿Pero qué es eso de conforme a su corazón? La Biblia no dice, conforme a mi corazón es esto. Habla de David, un hombre conforme a su corazón, y dice el libro de los Hechos que David era un hombre conforme a su corazón porque hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Y he elegido a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Él hará todas las cosas. David seguía las instrucciones de Dios y quería agradar a Dios, por eso se le llamaba un hombre conforme a su corazón. Pero el hecho de que David sea un hombre conforme a su corazón no describe ni define ¿qué significa el corazón de Dios? La Biblia no lo dice directamente, pero lo dice por toda la Biblia. ¿Entendió ustedes? No hay una definición. El corazón, según Dios, es esto y esto y esto. No lo dice. Pero podemos deducir por lo que Dios revela del corazón lo que es el corazón de Dios. Y eso es lo que queremos estudiar. ¿Están listos para estudiar la palabra?
Sí.
Muy bien. Jesús, en las enseñanzas de Jesús es donde yo más aprendí a describir lo que es el corazón. Porque Jesús hizo mucho énfasis en el corazón. Y yo quiero que estudiemos un poquito en el libro de Mateo. En Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense qué versículo raro para comenzar, ¿no? Una receta para cada cristiano que quiere vivir en el Espíritu. Jesús aquí está hablando. Fíjense, en la ley decía que si alguien cometía adulterio, pecaba. Jesús dijo, hablando del espíritu de la ley, que cualquiera que mirare a una mujer con la intención de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que Jesús aquí dice que en el corazón están las intenciones. Ya tenemos la primera información. Diga, en el corazón están escondidas las intenciones de las personas. Yo puedo ocultar adulterio y nadie saber, porque yo no he hecho ningún acto de adulterio, y puede estar guardado en la mente, en el corazón. Seguimos. Capítulo 6, versículo 21. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde esté qué cosa? Vuestro tesoro, allí está el corazón. ¿Qué es tesoro? Tesoro es lo que para usted es importante, lo que es de estima para usted, lo que es de valor para usted, lo que es de aprecio para usted. Generalmente los hombres buscamos tesoros. No solamente dinero, oro y plata. Cualquier cosa que tú aprecies es un tesoro para ti. Así que donde está el tesoro, ahí está el corazón. El corazón busca tesoros. ¿Qué busca el corazón? Tesoros. Eso implica que el corazón codicia cosas, busca cosas que son de interés para la persona. Seguimos. Capítulo 9, versículo 4. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Dónde se piensa el corazón? Por eso algunos creen que cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. No, la mente puede ser parte del corazón, pero el corazón no es solamente la mente. Usted puede pensar con la mente y también puede pensar con el corazón, bíblicamente hablando. Y lo van a ver cuando, a medida que vayamos estudiando, que eso es verdad. Cuando un pensamiento es superficial, es de la mente. Pero cuando es profundo y se esconde intención, malicia, o puede ser amor, afecto o algo positivo, ya es más profundo. Y aquí Jesús dijo: hey, cuidado con los pensamientos de ustedes. Yo no, ¿por qué tienen esos pensamientos? Porque muchas veces hay pensamientos que no afloran a la mente, pero están escondidos en el corazón. Por eso a veces dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Quiere decir que hay cosas que están en mi corazón que yo no sé que están en mi corazón. Si el Señor no las revela, nunca voy a saber que están en mi corazón. Sin embargo, algo que está en mi mente, por lo menos en el consciente, yo lo puedo identificar. ¿Están conmigo? Seguimos estudiando, capítulo 12, versículo 34, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué? Habla la boca. Toda abundancia está en el corazón. El corazón busca tesoros. El corazón guarda. Lo que habla la boca es una expresión, una manifestación de lo que está guardado en el corazón. En el corazón se guardan las cosas. Es el archivo de la mente, el cofre de la mente, donde se guardan las cosas. ¿Siguen conmigo? Capítulo 13, que está ahí cerquita. Versículo 15. Vamos a leer el 14 para que entendamos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus oídos para que no vean con lo para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Noten ustedes a la última parte del 15. Y con el corazón entiendan. La Biblia dice que con los ojos se ve, con los oídos se oye, y con el corazón ¿qué? Se entiende. Vayan sumando todas esas características del corazón. Tomen la información. Ahí está la abundancia de todo lo que es el hombre. La suma de todo lo que es el hombre está en el corazón. Lo que busca el hombre, o sea, los tesoros, lo que busca el hombre, con el corazón se busca, en el corazón se almacena, en el corazón se siembra. Capítulo 15, versículo 8, dice el 7, fuerte, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Este pueblo de qué? De labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Eso me dice a mí, me enseña mucho a mí. Yo puedo hacer cualquier cosa y no poner el corazón. Ese es el miedo que tiene la gente cuando se enamora. Primeramente, algunos temen entregar el corazón por temor, primeramente por el temor de ser heridos, pero también no tienen la seguridad que la otra persona también esté entregando el corazón en la relación. Porque la mayoría anda detrás de otra cosa en la relación, de sacar provecho. No solamente pasa en el aspecto de los sexos en cuanto a las relaciones matrimoniales o de noviazgo, en la amistad sucede lo mismo. Hay gente que se acerca a ti para sacar un provecho de ti. Me conviene estar cerca de fulano, de perencejo, para sacar un provecho. Porque usted puede dedicarse toda la vida a una actividad o actividades y nunca dar el corazón a esa actividad. De hecho, fisiológicamente el corazón es el único órgano del cuerpo que puede funcionar independientemente del cerebro, el único. Por eso Dios anda siempre detrás del corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. A veces el cerebro está muerto y el corazón está latiendo, boom, boom. Bueno, clínicamente está muerto, pero el corazón, boom, está bombeando. Usted puede estar alabando a Dios con la boca. Aleluya, 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 aleluya. Y estar lejos totalmente de Dios. Porque la música produce un efecto de gozo. Y la gente puede venir a la iglesia porque dice: bueno, yo quiero pertenecer a algo. Yo no soy extranjero acá, yo no tengo dónde ir. La iglesia es un ambiente muy lindo. Ahí cantan, ahí oran, ahí me va bien. en un ambiente, ahí pues yo estoy libre del mal, estoy libre de drogas, de otras cosas, pues yo voy allí y usted puede estar, me siento bien cuando cantan, la palabra me llega, pero tu corazón puede estar muy lejos. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Estoy hablando del corazón. Por eso, el decir que Dios tiene el corazón aquí significa mucho. Significa mucho. ¿Está entendiendo? Entramos ahora en aplicación para que apliquemos algo. Hay un versículo clave para entender esto y es Proverbios 23. Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso es muy importante. Déjame decir, tal como es el pensamiento del hombre, así es él. Vamos a sustraer el mensaje. Aquí habla de los avaros, etc. Pero viese de la avaricia ahora. Saque el pensamiento de ahí. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Diga, yo soy lo que yo pienso en mi corazón. No en la mente, sino profundamente allá donde está el asiento de sus pensamientos. Donde se forma el pensamiento, es en el corazón. Y usted es lo que hay en su corazón. La mayoría de las veces usted no sabe lo que hay en su corazón, porque es engañoso, en el caso de nosotros, es engañoso el corazón. Pero allá se están fabricando muchas cosas. Pero el pensamiento del corazón nos identifica como persona. Pero el ser humano generalmente no quiere revelar lo que hay en el corazón. Muchas veces no sabe lo que hay en su corazón, ni lo ha identificado. Y cuando lo sabe, no quiere que nadie lo sepa. Así que, tal como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Usted es la suma de lo que piensa su corazón. Ese es usted. Lo que lo define a usted no son ni siquiera sus actos. Jesús se lo dijo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Quiere decir que la boca está manifestando algo. Fíjense que la boca sirve de dos maneras al corazón. O para vomitar lo que hay en el corazón. O para engañar a la gente con respecto a lo que hay en el corazón. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón es sincero y está vomitando, la boca dice lo que piensa el corazón. Pero la mayoría de las veces, la boca dice lo que el corazón no siente. Y son hipócritas los dos. Wow, ¿cuánto estamos aprendiendo? Son muy pocos los seres humanos que revelan sus corazones o entregan sus corazones o ponen presente en una relación en todo el corazón. Siempre lo guardamos y actuamos con otros recursos, pero no lo arriesgamos nunca. Por razones distintas. No quiero que me hieran, no quiero que sepan lo que yo soy, quiero que me acepten, quiero que piensen bien de mí. Y la mayoría de nosotros anda, perdónenme, con una careta siempre, mostrando lo que no somos. Y es por el corazón, para que no nos hallen el corazón. Porque si yo digo lo que yo soy, ay, me van a rechazar, no me van a amar, van a pensar mal de mí, no me van a elegir, no me van a ordenar como ministro, no me van a aprobar. Y todo eso andamos escondiéndonos siempre. Por eso no ponemos el corazón. Por eso cuando Dios pone el corazón, usted diga, wow, que Dios ponga su corazón. Eso es grande, que Dios ponga su corazón. Porque así como hablamos de lo que es el nombre y cómo todo el mundo defiende su nombre y pelea por su nombre y quiere ser un gran nombre y todos quieren ser famosos y cuando lo son, venden el nombre, hacen franquicias con el nombre. Y Dios, que es el nombre de los nombres, no expone su nombre a la blasfemia. O para que se lo tomen en vano, como hemos estudiado. Porque él ama su nombre. Sin embargo, puso su nombre en su iglesia, sabiendo quiénes somos. Hay un versículo muy conocido. Muy conocido. Y es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Santo. Eso es lo máximo que hemos dicho. Del corazón mana la vida. ¿Del corazón qué cosa? Mana la vida. Así que cuando Dios, mis hermanos, ya tenemos la primera definición. Cuando Dios dice, yo pongo mi corazón, está haciendo manar su vida en la iglesia. Amén. El corazón es la vida de Dios en la iglesia. Porque del corazón mana la vida. Su nombre, su naturaleza, su carácter, su fama, su prestigio, sus ojos representan su rostro, su cuidado, su protección. Pero el corazón es la misma vida. Es más que su presencia, la vida. Amén. Es más que su protección, es la vida. Es más que su carácter, la vida. Respire. Ahí da su vida. Usted es un aliento de Dios. Pues, mis hermanos, cuando Dios pone su corazón, está emanando su vida en la iglesia. Mi vida. Apliquemos lo que hemos estudiado ahora a Dios. Yo no dije, comencé el mensaje diciendo que Dios no define nunca, mi corazón es así, 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 así. O sea, directamente. Tenemos que ir por toda la Biblia, porque en toda la Biblia lo revela. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis notas, la Biblia no define directamente lo que es el corazón de Dios. Pero viendo lo que dice del corazón del hombre, se deduce cómo es el de él. Por ejemplo, miren la importancia que tiene el corazón para Dios. Dios pide el corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y no pide solo el corazón, pide todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si Dios está pidiendo todo el corazón y del corazón mana la vida, está pidiendo toda la vida. Y si Dios está dando su corazón, está dando toda su vida. Y Él dio a Cristo, que es su vida. Amén, amén. Amén, amén, amén. Cristo dijo, yo soy la vida. Él es la vida. Al darnos a su Hijo, dio su vida, dio su corazón, dio su afecto, puso su interés. Y si él pide el corazón, él sabe que el corazón representa la vida del hombre. Dame la vida. Porque en el corazón se piensa y en el corazón se decide. Y en el corazón está la intención y la motivación. Y tal como yo pienso, yo soy en el corazón. Y Dios quiere justamente todo eso. Dios no quiere que tú le des una apariencia. Que tú le des un tiempo. Que tú le des una fuerza, una energía, una expresión. Que no ha salido del corazón. Quiere decir que no tiene vida. Todo lo que no es del corazón no tiene vida. Todo lo que no es del corazón está muerto, porque no tiene vida. Tu esposo puede ser un buen proveedor en la casa. Protege, cuida, alimenta, nutre, mima, es cariñoso, te satisface como hombre en todo el sentido. Pero si no, si él no te ama con el corazón, no te está dando su vida. No se está entregando. Está dando el cuerpo, está dando la mente, está dando el trabajo, está dando el esfuerzo, está dando todo. Pero no está dando el corazón, no está dando nada. Del corazón mana la vida. En cambio, si Dios te da el corazón, se está dando entero para ti. Cuerpo, alma y espíritu. Dios está dando a su hijo, da su espíritu. Amén, amén. Quiere decir que no está rehusando nada. No está rehusando nada. El que tiene el corazón de Dios tiene a Dios. Porque tal como está el pensamiento de Dios en su corazón, tal es Dios. Cuando la Biblia dice que Él dio su vida y ahora nos salvó para que le demos la nuestra, es lo mismo. Cuando dio a su hijo, entregó su corazón, porque Cristo es la vida de Dios. Y dio su corazón cuando dio al hijo. Y ahora dice el cielo, si él dio la vida por ti, entonces él pide lo mismo de ti. La vida. Seguimos definiendo. Ya dijimos que el corazón es la vida. Lo más importante. Venga usted a Jeremías 15:1 y veamos algo que dice Dios en Jeremías 15:1. Dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, estoy leyendo en Jeremías 15:1, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. ¿Sabe qué quiso decir Dios acá? Si Dios amaba a Moisés y a Samuel como intercesores y los oía. Pero dice Dios, si ellos estuvieran con este pueblo, yo no pusiera mi voluntad en este pueblo, sácalo de mi presencia. La voluntad representa el corazón de Dios. El corazón representa la vida y representa la voluntad de una persona. ¿Por qué Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón? Porque es tu decisión. El que tiene corazón tiene la voluntad de una persona. Usted decide con el corazón. Es más, cuando usted no decide con el corazón, usted se queda con una duda. Lo hace, pero no sé, no siento paz. Yo, no sé, lo hice por impulso, porque me obligaron, porque me siento mal. Pero pues, se queda después que lo hace, pero con una, como que no fue la decisión correcta, como que en realidad usted no lo decidió. Lo decidió con la mente, el impulso. Y eso es lo que hacen los predicadores que piden. Trabajan con tu mente, con una persuasión, y tú impulsivamente das, y después que llega a la casa, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Ay Dios mío, ni lo pensé, di el alquiler, ahora aunque voy a pagar el alquiler, ay Dios mío, porque usted no llegó al corazón, usted no lo decidió. Por eso Dios, cuando pide algo de ti, te dice, reflexiona, piénsalo bien, porque yo quiero tu corazón cuando tú des algo para mí. Quiero que tú lo decidas, porque es la voluntad. En último análisis, el corazón decide, no la mente, el corazón. A veces la mente se deja engañar por una impresión, por un impulso, por una necesidad, por cualquier cosa, y el corazón se queda insatisfecho, porque en el corazón está la voluntad del hombre y también está la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, pondré mi corazón, no solamente está poniendo su vida, está poniendo su voluntad en nosotros. ¿Sabe qué significa lo que significa su voluntad? Todo su deseo, todo su afecto, todo su cariño, todo su empeño, toda su decisión, toda su convicción, todos sus pensamientos, todo lo que Él es, sin reservar nada. Amén. 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 Fíjense, por deducción, si Moisés estuviera aquí y Samuel, siervos míos, a quienes yo les di mi corazón, mi voluntad no estuviera con este pueblo. Saca a este pueblo de mi presencia. No le voy a dar mi voluntad. Cuando los antiguos decían, si Jehová se agradare de mí. O sea, es lo mismo decir, si Jehová me diera su corazón. Jehová se agradó en Cristo, ya nos dio su corazón. Ya nos dio su voluntad. Por eso dice que en Cristo Dios siempre dice sí y amén en Él. Dios no le niega nada, nada ni nadie. Ni siquiera se niega Él mismo cuando Él da su corazón. Por eso la iglesia sabia no anda detrás de la mano de Dios, ni del poder de Dios, ni de la unción de Dios, ni de las bendiciones de Dios, ni del respaldo de Dios. Anda detrás del corazón de Dios. Porque Dios piensa con su corazón, decide con su corazón y su motivación está en el corazón. Y como Dios es sincero, es transparente y es verdadero, ya yo sé que si tengo su corazón, tengo la verdad, porque Dios es verdad. Y lo tengo todo, porque tengo su voluntad. Amén. Amén. Ahora entendemos, mis amados, por qué Dios en la predicación de la vida del reino hace tanto énfasis en el corazón de Dios. Porque tal como es Dios en su corazón, y de acuerdo a su corazón es Dios. Y en el corazón están los pensamientos de Dios, las decisiones de Dios. Voy a leer un pasaje para que lo veamos con más claridad. En el libro de profeta, en Jeremías capítulo 29. Jeremías 29. Jeremías 29, 10 en adelante dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que estamos esperando de Dios. Los pensamientos míos para con ustedes son pensamientos de bien. ¿Y con qué se piensa? Con el corazón. ¿Cuáles son los planes que tengo contigo? Pensamientos de bien. Hacerte bien. Según esperamos. ¿Quiénes esperan bienes de Dios? Amén. Cuando Dios pone su corazón, pone sus pensamientos. Y en su pensamiento está tu voluntad. Y en su voluntad está el bien para su pueblo. Capítulo 23, ya que estamos en Jeremías. Miren lo que dice el versículo 20. Dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Voy a leer otra vez. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Este versículo se repite en el 30:24. Miren ustedes. Dice: no se calmará el furor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Y estamos en el fin de los días para entenderlo. Habla de los pensamientos de su corazón. Por eso leí que con el corazón se piensa, con el corazón se habla. Leímos el versículo que dice: donde está el tesoro, allí se deposita el corazón. Yo quiero decirte, iglesia, que tú eres el tesoro de Dios y por eso puso su corazón en ti. Amén. Amén. El reino de los cielos es semejante a un mercader que pasando por un campo descubrió un tesoro. Luego vino y compró todo el campo. Aunque lo que le importaba era el tesoro, por no robárselo. Porque el dueño no sabía que estaba ahí el tesoro. El diablo no sabía que en la tierra había un tesoro. Era el dueño de la tierra. Se adueñó de la tierra. Era el príncipe de este mundo. Y no sabía que aquí había un tesoro. Porque él nunca te evaluó como tesoro. Porque tú no tienes importancia, tú no tienes importancia para él. Vino el Señor y vio el mundo que ya pertenece a Satanás. Y cuando iba caminando a la tierra, vio a los elegidos, vio a su iglesia, vio a su pueblo. Y dijo, aquí hay un tesoro y el dueño de esto no lo sabe. Porque para él son basura, no sirven para nada. Son iguales que él. Pero para mí son de alta estima. Amén. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Compra el campo. Dice la parábola, el campo es el mundo. Compra el campo. A través de la sangre de su hijo. Compró a todo el campo. Pero para adquirir su tesoro. Ahí está la explicación de la elección. Murió por todos. Pero la salvación es efectiva para los que creen. O sea, su tesoro. ¡Aleluya! Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso compró al mundo con la sangre. Pero compró al mundo para adquirir el tesoro. Y tú eres el tesoro de Dios. ¡Aleluya! Tú eres el tesoro de Dios. Amén. ¿Por qué eres el tesoro de Dios? Porque del corazón mana la vida. Y Él pagó con la vida para adquirir el tesoro. Amén. Ahora tú eres el corazón de Dios. Porque tú eres el tesoro de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Escúchame. Ahora tú vas a entender algo. Él nunca hubiera puesto su nombre si no hubiera puesto antes su corazón. Porque en el corazón está la voluntad de Dios, la intención de Dios, la motivación de Dios. En el corazón está el amor, porque en el amor, Dios es amor. Y en el amor es que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor es la sinceridad actuando. El amor es la transparencia y la verdad decidiendo. Y Dios te amó. Y con el amor, su voluntad decidió dar el tesoro, dar a su hijo. Y dio la vida para comprarte a ti. Ahora tú eres su vida, porque Él te compró con su vida. Y por eso puso su corazón. Pero no hubiera puesto el corazón, no hubiera puesto el nombre si no puso el corazón. Dios dejó el corazón de último, pero debería ser primero. Yo, porque puse mi corazón. Cuando usted pone el corazón en algo, cuando usted quiere ser médico, por ejemplo, y pone el corazón en los estudios, porque usted quiere estudiar medicina, no le importa los exámenes, los sacrificios, usted pone todo el corazón, pone el esfuerzo, pone la mente, pone la abnegación, pone lo que sea, porque usted tiene el corazón en esa profesión, ¿no es así? Cuando usted está enamorado de una mujer, a usted no le importa lo que le cueste, sacrificio que tenga que hacer para conquistarla. Y después que su esposa, para no perderla, para conservarla, usted hace lo que sea, porque usted la ama con su corazón. Ahí está la voluntad. Usted dice, pídeme lo que sea. Yo no rehuso nada para ti, porque tú tienes todo mi corazón. Tú eres la dueña de mi vida. Porque con el corazón se piensa, se siente, se decide Y el corazón expresa lo que yo soy, porque tal pensamiento de Dios, así es Dios. Cuando Él pone el corazón, Él se está dando Él completamente a ti. Y como Dios es amor y su corazón es amor, entonces te está poniendo su interés. Su interés en el tesoro. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Amén. 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 Ahora piense bien. Nunca Dios va a poner los ojos, ni sus oídos, ni su rostro, sino puesto el corazón. Porque hay personas que pueden poner el rostro, pueden poner los ojos, pueden poner de todo y no poner el corazón. Dios es todo lo contrario. Si Dios no pone el corazón, no pone nada. Donde Dios no pone el corazón, no pone el rostro. No pone los ojos, no pone los oídos y mucho menos su nombre. Porque Dios no es como nosotros, que tenemos dos vidas. Dios tiene una sola. Usted tiene dos. Con una engaña y con otra decide. Dios no es así. Dios tal como siente, así es. Tal como piensa, así es. Tal como decide, así es. Porque Él es uno solo e indivisible. ¡Aleluya! Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. En Él no hay engaño, en Él no hay hipocresía. Él tiene un solo pensamiento para ti, el pensamiento de su corazón. Uno solo. La mayoría de nosotros, aún en la relación con Dios, ponemos todo menos el corazón. Dios es todo lo contrario. Si pone el corazón, lo pone todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Estamos entendiendo. Dios quiere que seamos como Él. Que donde pongamos el corazón, lo pongamos todo. Dios dice, dame todo tu corazón. Y tú tendrás todo el mío. ¿Qué tal si Dios se entregara a ti proporcionalmente a como tú te entregas a Él? Si te entregas un 10%, Él te da un 10% de Él. Si te entregas un 25%, te da un 25% de Él. Pero si tú haces como Abraham, que le entregó su hijo lo que más amaba y no rehusó nada, y Dios se apareció y le dijo, Abraham, ¿por cuánto no me negaste a tu hijo, a tu único? De cierto te bendeciré. Yo te he bendecido, te he dado ya riquezas, te he dado simiente, te he cumplido todo y voy a bendecir a tu descendencia después de ti. Pero ahora es que te voy a bendecir, porque ahora yo sé que tengo tu corazón, ahora yo te doy el mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando José quiso conseguir algo de sus hermanos que no creían en él, o sea, los hermanos no pensaban que José le había perdonado y tenían miedo, tenían temor a la venganza. Dice que José, ellos vinieron al final, después de la muerte de Jacob, y le dijeron, nuestro padre antes de morir te mandó un mensaje. Posiblemente fue una mentira, pero... Y es que nos perdones, que no tomes en cuenta lo que hicieron tus siervos. Y dice que José lloró y dice, y José les habló al corazón. Y eso a mí se me ha grabado. A veces hay personas que yo no puedo penetrarle. No puedo penetrarle. Porque tú le dices algo y lo refutan. Dice otro y discute. Dice lo otro y no consigues nada. Ni se entregan, ni te oyen. Siempre se están defendiendo. Siempre tienen un argumento. Siempre están refutando. Y he tenido que decir a algunos, yo no quiero hablarle, si se llama Pedro la persona, al Pedro intelectual. No quiero hablar a tu mente, no quiero hablar a tus criterios, ni a tu teología. Yo quiero hablarte a tu corazón. A ver si me deja entrar a tu corazón. Porque aprendí que José habló al corazón. Cuando usted quiera conseguir algo con una persona, háblele al corazón. Porque si habla a la mente, estás perdiendo tu tiempo. Por eso no conseguimos nada de la gente. Claro, es que la llave del corazón la tiene Dios. Y Él toca. Y Él llama. Porque lo último y lo que menos entrega el hombre es el corazón. Por eso Dios siempre está tocando y llamando. Pero te estoy diciendo, te lo estoy aplicando a ti para que tú lo interpretes y lo apliques a Dios. Tú nunca tendrás que decirle a Dios, dame, Padre, tu corazón. Dice, no, si yo lo puse en ti. Cuando te puse un corazón nuevo, te puse el mío en ti. Cuando te quité la vida tuya, te di mi vida. Cuando te di al Hijo, porque el Hijo es mi vida. En Él estaba la vida. La vida espiritual, la vida de Dios. Y el hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. Y el que lo creó fue Cristo. Y fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Amén. Él no solamente puso su corazón en ti, sino que te dio su corazón. Porque te dio un corazón nuevo. Eso es a la iglesia en general. Pero aplicándolo acá, en forma individual, seamos sabios. No, nadie tiene a Dios si no tiene su corazón. La Biblia dice en el Génesis: y vio Dios los pensamientos del hombre, que eran todos de continuo al mal. Dice que vio los pensamientos del corazón del hombre, que eran de continuo al mal. Y le pesó a Jehová en su corazón hacer al hombre. Dice que dos veces dice: y le dolió en su corazón hacer el hombre. Hasta que vio la ofrenda de Noé. Ahí dice que su corazón se alegró. Olfateó la ofrenda de Noé. Así pasó con la de Cristo también. Pero me llama la atención que se le pesó en su corazón. Le dolió en su corazón. Cuando Dios se entristece contigo, es su corazón que se hiere, porque ya lo puso en la relación. A Dios no se le hiere, Dios no se hiere en la mente. Dios se hiere en el corazón. A Dios le pesa en su corazón cuando hacemos algo malo. La gente que no da el corazón no sufre. Por eso la gente no quiere dar el corazón. Pero cuando usted da el corazón, usted sufre. Porque dolorosas son las heridas del que ama. Muy dolorosas. ¿Por qué la gente no quiere dar el corazón? No sufrir. ¿Y por qué Dios lo dio? ¿Por qué lo puso en la relación con nosotros? Porque ama y el amor todo lo sufre y está dispuesto a sufrir. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Iglesia, que Dios te revele hoy lo que significa tener su corazón. Él puso su nombre porque primero puso su corazón. Él puso sus ojos porque primero puso su corazón. Él puso su voluntad porque la voluntad es su corazón. El corazón implica la vida de Dios. Del corazón mana la vida. El corazón implica los pensamientos de Dios. Ya lo leímos. El corazón implica los caminos de Dios en tu vida. El corazón implica el propósito de Dios con tu vida. Donde está el corazón, está el propósito. Está la intención. Está lo íntimo. Está la esencia. El corazón es una parte tuya, pero llega a ser el todo tuyo. El corazón es una parte de Dios y el corazón es la totalidad de Dios. Por eso el que tiene el corazón tiene la totalidad de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Miren cómo se define el corazón en la Biblia. Es el centro, la esencia y la totalidad del ser de una persona. Yo dije, el centro, la esencia y la totalidad del ser de una persona. Si lo estamos aplicando a Dios, diga, el corazón de Dios es el centro de Dios, la esencia de Dios y la totalidad de Dios. El que tiene el corazón tiene a Dios completo. Tiene su nombre, tiene sus ojos y tiene todo lo que es Dios. Primero nos dio el corazón y después nos dio su nombre y sus ojos y todo lo demás. El corazón son los pensamientos de Dios, el sentir de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, las motivaciones de Dios, las intenciones de Dios, los caminos de Dios, lo íntimo de Dios, lo secreto de Dios. Yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Dios abra los ojos del entendimiento de la iglesia, de su pueblo, para que entiendan lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios se hiere, se lastima. Porque ahí está su sentimiento. Dios nos ha hecho participar de todo lo que es Él, porque nos dio todo su corazón. Ahora tenemos todo lo que es Dios en Cristo Jesús. Pero cuando dio al Hijo, Dios lo entregó todo en un solo don, la persona de Jesucristo. Si tú le dijeras a Dios, haz algo más por mí. El omnisciente, el omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, te va a responder, ¿estás pidiendo algo más de mí? No tengo nada más que darte. Ya te lo di todo. Te di mi corazón. Te di a Jesucristo, te di mi vida, te di mi voluntad, te di mi propósito, te di mis caminos, te di mi nombre. Déjame decirte que el nombre está incluido en el corazón, que los ojos están incluidos en el corazón, que los oídos están incluidos en el corazón, que los pensamientos están incluidos en el corazón, que la voluntad está incluida en el corazón. Sus atributos están en su corazón y todo lo que es Dios está en el asiento de su ser, la esencia que es su corazón. Entonces, entiéndelo, iglesia. Entiéndelo, iglesia de las naciones. Jehová desciende hoy a tu vida, a tu casa, a tu ministerio, y te habla en este día. Y te dice, escucha mi voz que te hablo. El que habla desde el cielo, desciende hoy y te habla personalmente. Tu Dios te habla. Él quiere que tú identifiques su voz. Él te revela en este día. Ahora veo la respuesta de Dios a la oración apostólica del apóstol Pablo, cuando dijo, doblo mis rodillas delante de Dios y el Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seáis capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder. Pero sobre todo, el amor de Dios que excede a todo conocimiento, que es, que ha puesto el corazón en medio de ti. Que Dios te revele en este día, que la iluminación de la gloria de Dios caiga sobre tu vida ahora mismo y la santa unción caiga sobre ti.
y las escamas caigan de tus ojos. Y ya tú no entiendas en parte, sino en plenitud. Porque llegó la hora profética de Dios. Como dice aquí, que los últimos días, leímos en Jeremías 23. Vamos a entender, en los días finales, vamos a entender los pensamientos de su corazón. La obra que Dios determinó hacer en la iglesia, en Israel, en los reyes de la tierra y en los gentiles. Es tiempo de entenderlo, iglesia. Es tiempo de entenderlo. Y hoy es un día de revelación para tu vida. Hoy en el nombre de Jesús, yo veo la iluminación de Dios entrar a tu mente. Entrar por la ventana de tu corazón. Para iluminar tu ser, todo tu interior. Para que haya una entrega total y absoluta a Dios. ¡Basta ya!, te dice Dios. Entrégate, dame tu corazón de una vez y por todas. Dame tu corazón, te dice Dios. Porque ya te di el mío. Y cuando tu corazón y el mío se unan, te dice Dios, voy a terminar lo que comencé en ti. Solo así es posible. Ya yo entregué el mío, ahora dame el tuyo. Y fusionaré tu corazón con el mío. Y lo haré un solo corazón. Y tú y yo seremos una sola cosa. Y voy a cumplir lo que el Hijo me pidió. Aquellos que me has dado, quiero que sean uno. Como yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y el mundo va a entender quién soy yo. Cuando la iglesia me dé su corazón y se haga una conmigo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.